Por supuesto que con un poco de ansiedad, en realidad más que ansiedad, es la ansiedad de poder cumplir el objetivo, uh-huh. en definitiva, así que fue, como vos mencionabas, el viernes fue un día decepcionante cuando nos comentaron la decisión de la Fuerza Aérea de no dar el permiso para el lanzamiento, y entonces la postergación de la fecha. Pero hoy ya el equipo está trabajando focalizado de vuelta con esa ansiedad, de poder lanzar el satélite y tener el SAOCOM 1B en órbita lo antes posible.
Uh-huh. Es una que contamos a la gente, estaba previsto que fuera lanzado en estos días. De hecho, la ventana para salir era del 25 hasta el 30 de julio, ¿puede ser?
Exactamente, entre el 25 y el 30 de julio, pero nosotros, el satélite ya estuvo preparado, el satélite está en perfectas condiciones. Cuando volvimos, después de haber estado el satélite guardado durante casi 4 meses, lo revisamos, lo encendimos, está perfecto. Entonces, estábamos preparados, te diría que para antes del 25, ya unos días antes ya estábamos con el satélite y el equipo totalmente preparado. Pero bueno, lamentablemente no va a ser así en estos días, pero también vamos a volver a estar preparados cuando tengamos la fecha confirmada.
Kulichevsky, Paula la saluda, buenos días.
Hola, buen día.
¿Cuáles fueron las decisiones por las cuales la empresa decidió postergar el lanzamiento?
Tiene que ver con cuestiones de interferencia con otros lanzamientos que no tienen que ver con SpaceX, y entonces la Fuerza Aérea, que es la que regula los lanzamientos desde la base, tiene prioridades hacia lo que son lanzamientos gubernamentales de Estados Unidos, y bueno, y entonces hubo un conflicto, digamos así, de calendario que hizo que nuestro lanzamiento quedara postergado. La verdad que fue una sorpresa porque en teoría esto se venía controlando adecuadamente, pero bueno, a veces hay cuestiones o decisiones que están más allá de la capacidad de uno y tenemos que adaptarnos y entonces reenfocarnos en la próxima posibilidad de fecha de lanzamiento.
Que eso será fines de agosto.
En principio va a ser a fines de agosto, tenemos una fecha en principio para el 27, pero bueno, hoy nos cuesta decir fechas precisas, pero entendemos que debería estar cercano a esta fecha.
Le pregunto desde el momento en que se puede dar el lanzamiento a fines de agosto, ¿cuándo ya se podría estar utilizando el SAOCOM, las ventajas del SAOCOM, que va a ser un satélite de observación?
Sí, bueno, en realidad ya estamos utilizando las ventajas de la misión SAOCOM con el SAOCOM 1A, uh-huh. Que está en órbita desde octubre del 2018. Este segundo satélite lo que nos iba a permitir es tener todavía más y mejor información en cuanto a ciertas aplicaciones que podemos desarrollar teniendo los dos satélites y complementando la información de los dos satélites. Pero el satélite empieza a generar información algunos meses después de estar en órbita, porque los primeros meses son para poner a punto el satélite. Sobre todo los primeros días, en realidad son los más críticos, donde tenemos que hacer toda una serie de maniobras, donde se despliegan los paneles solares, donde se despliega la antena de radar. Así que, son muchas las actividades al principio y después ir verificando que todo está funcionando bien. Entonces, unos 3 o 4 meses después de que el satélite está en órbita, ya está, en capacidad de ir generando información. Y como ya les digo, en realidad ya estamos aprovechando a partir de tener el SAOCOM 1A en órbita.
Entiendo que la ventaja tiene que ver con que este SACOM 1B va a poder obtener información más allá de las condiciones meteorológicas, información del suelo, digamos, de la superficie terrestre.
Exactamente, pero es igual con los dos satélites. Los dos satélites son exactamente iguales, uh-huh. O sea que todas las ventajas que vamos a tener con el 1B ya las estamos aprovechando con el 1A, a lo cual se agrega, por ejemplo, que teniendo los dos satélites vamos a poder generar mapas tridimensionales del suelo. ¿Esto qué quiere decir? Que suena medio raro. Quiere decir que, por ejemplo, vamos a poder saber en una determinada zona dónde están las zonas más elevadas y las más bajas. Cuestión que, entre otras cosas, nos puede servir para pronosticar o prevenir hacia dónde, no prevenir, pero pronosticar hacia dónde van a fluir las aguas en el caso de una inundación. Y entonces darle esa información a la gente que está gestionando, digamos, este tipo de emergencia. Entonces, hay también esos modelos tridimensionales nos pueden permitir, por ejemplo, en el caso de un volcán, saber cuándo se van produciendo deformaciones en el terreno del volcán y brindarle esa información a los geólogos para que ellos puedan realizar modelos para tratar de pronosticar, por ejemplo, el momento de o cuándo un volcán podría estar en condiciones de entrar en erupción. O sea que hay una cantidad de aplicaciones adicionales que se hablen a partir de tener los dos satélites en órbita.
Uh-huh. Estamos dialogando con Raúl Kulicheski, director ejecutivo y técnico de la CONAVE, que se está en Cabo Cañaveral. ¿Junto cuántas personas están allí?
Somos 18 personas.
18 personas que están hace... Venimos. Más de un mes, digamos, prácticamente más de un mes en Cabo Cañaveral, cuarentena mediante, esperando el lanzamiento,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero bueno, ya hoy estamos, o sea, bueno, ya después de cumplir la cuarentena, uh-huh. Estamos trabajando normalmente en la base y esta semana todavía va a ser, digamos, de trabajos muy intensos. Tenemos que volver a colocar el satélite en una condición segura, para poder seguir monitoreándolo durante este tiempo, así que esta semana va a ser todavía de mucho trabajo. De todo el grupo.
¿Cómo, esto ya es una cuestión más de color, te vamos a utilizar de corresponsal en Estados Unidos, ¿cómo están viviendo el tema de la pandemia? Uno ve las noticias desde acá, como Cañaveral queda en la Florida y es una situación difícil la que se está viviendo allá, por lo menos lo que leemos de este lado del mundo.
Claro. A ver, hay que tener en cuenta que Cabo Cañaveral es una ciudad chica y así como en la Argentina no es lo mismo lo que sucede a lo mejor en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires o en Córdoba Capital a lo que sucede en ciudades más chicas, pero hay mucha controversia acá en Estados Unidos sobre las medidas que se adoptaron por el tema de la cuarentena y entonces es dispar, digamos, la forma en que la gente se cuida. Nosotros, de cualquier manera, venimos con un protocolo que definimos entre la gente de CONAVE INVAP para cuidarnos, o sea que más allá de lo que sucede a nuestro alrededor, nosotros tenemos nuestras propias medidas para cuidarnos. Por ejemplo, estamos en el hotel y no usamos los espacios comunes, o sea, hay una pileta, pero no la usamos, tratamos de no usar el ascensor, entonces tratamos de cuidarnos todo lo posible porque en realidad acá, si bien Cabo Cañaveral es una ciudad chica, el acatamiento de todas las medidas recomendadas, no ya por los gobiernos, por la Organización Mundial de la Salud, por el tema de la pandemia, es dispar, entonces... lo mejor que uno puede hacer es cuidarse uno mismo, uh-huh. Y de esa manera también está cuidando al grupo.
Tal cual, tal cual. Ahora sí, Raúl, te despedimos. Sabemos que están entre 18, un grupito de argentos allá esperando lanzar. Y bueno, seguiremos cruzando los dedos, haciendo fuerza. Y como te decimos, hay mucho cariño por esta misión. Y seguramente volveremos a charlar más adelante, ¿te parece?
Sí, por supuesto. Y les agradezco mucho que estén presentes. Y para nosotros es muy importante todo el apoyo que recibimos de la Argentina, así que se los agradezco, sé que ustedes están ahí, uh-huh. Y bueno, sigue a disposición para charlar cuando los días vayan pasando.